No vamos a contar mentiras, con Miguel Ángel Goberna. Un espacio en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué estás? Buenas tardes.
Pues nada, una vez más aquí, encantado de tener aquí a una persona muy interesante para nuestros oyentes, creo.
Vamos a desmentir el mito de la empresa familiar.
Ajaja.
Que es que duran poco.
Que no solo que duran poco, sino que no se adaptan al cambio, que están poco tecnificadas, que su gestión suele ser no profesional. Eso es un paquete de mitos, en realidad, un solo mito si quieres, pero... Y no siempre ocurre esto y vamos a ver una empresa que ocurre todo lo contrario justamente de lo que el mito dice.
Según la IA de Google, el mito de la empresa familiar se refiere a una serie de creencias populares y erróneas sobre las empresas familiares que a menudo las presentan como pequeñas, poco profesionalizadas y con dificultades para perdurar a través de las generaciones. La web de Lees Business School afirma, por su parte, que, en relación a las empresas familiares, existen tópicos como que se trata de pymes. También se cree que no duran muchos años. O incluso que estas empresas se gestionan de una manera poco profesional y que dirigir la empresa es la única manera de que la familia propietaria participe en el negocio.
El invitado de hoy es un hombre que ha tenido dos vidas profesionales, una académica y la otra empresarial. En la vida académica empezó licenciándose en Ciencias Físicas en la Universidad de Valencia, especializándose en Física Teórica, hizo oposiciones a cátedra de instituto de secundaria y estuvo durante una década como profesor, primero en Andújar y posteriormente en Novelda. Está muy orgulloso particularmente de haber transmitido su pasión a los alumnos, de modo que 13 de sus exalumnos se hicieron físicos, algo que tiene más mérito cuando no se podía cursar física aquí en Alicante, de modo que eso se puede considerar un verdadero éxito como apóstol de la materia. Bien, en la segunda vida empezó cursando un máster de alta dirección y se incorporó a la empresa familiar que lleva el nombre de su madre. Dicho lo cual, muchos de nuestros oyentes de Alicante ya sabrán de quién estamos hablando. Se trata de Jesús Navarro. Navarro tengo que especificar porque en el triunvirato que gobierna la empresa hay otro Jesús Navarro. Y la empresa, vamos a ver en esta charla, no solamente que ha tenido éxito, sino que además ha apoyado y se ha apoyado en la universidad, particularmente en la Universidad de Alicante. Y esto se concreta en muchas actividades desde hace muchísimo tiempo. No sé si empezó antes de que nuestro invitado de hoy estuviera al frente de la empresa o ya venía de antes.
La relación con la cátedra empezó en el 2017, pero,
pero
anteriormente sí había una relación principalmente con Andrés Pedreño cuando en la época de rector.
Claro, es que este es el tema y la cuestión que a mí me interesa. ¿De qué manera la relación entre universidad y empresa puede ser un win-win, o sea, una cosa beneficiosa para ambas partes?
Pues mira.
Jesús Navarro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por invitarme. Yo, estas charlas, estas conversaciones creo que son importantes porque, como dice Adela Cortina, el empresario tiene que salir del armario. Es decir, la gente empieza el empresariado como una mala imagen y tal. Entonces debemos contar nuestro relato, debemos contar quién es nuestra marca, por qué surgió nuestra marca, quién es el fundador, a qué nos dedicamos. Y yo creo que eso vincula emocionalmente con el que te oye mucho más que los informes, las auditorías y tal.
Los números.
Por eso sí, claro. Creo que es mucho mejor que la gente oiga todo esto que
estoy totalmente de acuerdo. Si te parece, podemos empezar por la parte curricular tuya, como tu época de académico, qué recuerdas de tu época como profesor y de ahí pasaremos a la historia de la empresa cuando te incorpores a la empresa.
De mi época de profesor, yo ahora tengo amigos que son profesores en secundaria y lo que me cuentan no se parece en nada, a cuando yo era profesor. Claro, estoy hablando de los años 80. Entonces, en aquella época, también es verdad que se desprestigió de tal manera que la formación profesional, que el alumno que no quería estudiar se iba a formación profesional, que era un error, y el alumno que sí quería estudiar iba a bachillerato, con lo cual sí había un interés superior al que hay ahora. Entonces, como has dicho, estuve un año en Andújar, porque la oposición era nacional, no había plaza cerca, y un año en Andújar, y con 0 puntos al primer año me dieron el traslado a Novelda, con lo cual volví a casa, y a partir de ahí ya boda, hijos y de todo.
Claro. Boda, hijos y boda con la empresa, ¿no?
La boda con la empresa surge, es decir, nuestros padres, en 1989, yo todavía daba clase, tenían 60 y tantos años. Uh-huh. Hay tres ramas familiares en la empresa. Entonces, con 60 y tantos años, deciden, con cierto miedo, porque Carmencita estaba muy presente en la distribución tradicional, pero los grandes distribuidores en aquella época, que era Prica, Continente, Alcampo, uh-huh, como que le costaba a Carmencita. Entonces dijeron, vamos a unirnos a una gran empresa que nos aporte sinergias comerciales. Y entonces se vendió el 50% de la empresa a Ebro. Ebro era la mayor azucarera que había en España.
Del Grupo Kio, creo que recordar, ¿verdad?
El Grupo Kio pertenecía al Grupo Kio. Entonces, en aquel momento ya nuestros padres, a primera reunión, dijeron, nosotros ya no estamos con 60 y tantos para lidiar con esta gente que están en bolsa, que hay que reportar todos los meses. Entonces nos llamaron a la tercera generación venir para aquí. Y entonces aquello fue una verdadera transformación de la empresa, no solo a nivel financiero, porque pasamos de tener contables con manguitos a tener directores financieros, de tener mecánicos a tener ingenieros. Entonces, la verdad es que fue un periodo, estuvimos 13 años con Ebro, y fue un periodo de gran aprendizaje y de asentar las bases de esta gran empresa. De hecho, cuando Ebro tomó la participación, Carmencita, en el año 90, facturó 7 millones de euros. Cuando recompramos en el 2003, ya facturamos 33 millones de euros. Uh-huh. Con lo cual, la verdad es que fue muy, muy buena eso. Y siempre digo, porque la tercera generación es la generación maldita.
Sí, eso dice.
Es decir, las estadísticas nos atribuyen la desaparición de las empresas. En nuestro caso, creo que fue la parte de Ebro la que nos permitió que la tercera generación nos involucráramos como si fuera una empresa nueva. De hecho, la recompra la hicimos la tercera generación, con lo cual nuestra aportación, el padre la crea, los hijos la hacen grande y la tercera la recompramos, con lo cual sí teníamos aportación, uh-huh, al núcleo familiar. Entonces creo que fue importante.
¿Tienes la impresión de que tu formación científica te ha beneficiado a la hora de analizar, digamos, el funcionamiento de la empresa y a tomar decisiones óptimas?
De una manera general, sí, sí, porque la física es muy difícil. Y las matemáticas, como tú sabes, también. Entonces, luego resulta que la vida es mucho más sencillo todo. Las grandes decisiones no tienen nada que ver con las grandes decisiones que hay que tomar ante un problema de física o un problema de matemáticas. Es decir, una vez has estudiado física o matemáticas, la vida es
todo,
más
todo
sencilla.
Lo que es más fácil.
Todas las decisiones son más sencillas.
Ya te digo.
Eso es cierto. Ahora, ¿puedes contarnos un poquito más, quizás, acerca de la relación entre tu empresa y la Universidad de Alicante en el tiempo? ¿Cómo empezó y cómo se ha desarrollado?
Sí, nosotros, de la imagen que habíamos tenido siempre, de hecho, nosotros trabajamos con institutos tecnológicos, la INIA, trabajamos con laboratorios privados, pero como que la universidad vivía de espaldas a la empresa y la empresa de espaldas a la universidad. De hecho, pues estábamos en el mismo entorno y prácticamente no colaboramos en nada. Entonces, salvo la época convulsa del rector Pedreño, uh-huh, hubo mucha relación. De hecho, creo que Carmencita fue la única empresa que apoyó incondicionalmente al rector Pedreño.
Así me lo ha contado Pedreño y gente de su equipo, sí, efectivamente.
Y en el 2016 aparece por la empresa Ana Laguna, que en aquel momento estaba en el equipo de Pedreño.
Sí, sí.
Y Ángeles Ruiz. Entonces Ángeles Ruiz es amiga mía. Entonces vinieron a decir, la universidad va a crear el grado de gastronomía. Va a hacer un máster de arroces. Y pensamos que puede haber una cátedra en el mundo de la gastronomía y os la ofrecemos a Carmencita. La verdad es que fue una deferencia con tantas empresas agroalimentarias que hay en la comunidad que nos lo ofrecieran a nosotros. No lo dudamos en ningún momento y desde el 2017 tenemos la cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico, cuyo director es Josep Bernabéu.
Uh-huh. Que ha prometido venir a visitarnos un día próximamente.
Se pasará por aquí.
Y la verdad es que las actividades son continuas, aunque he de manifestar cierto disgusto, yo no sé si es políticamente correcto, con la universidad, porque el director de la cátedra era el director de Gasterra, con lo cual sumaban Gasterra y la cátedra sumaban. Donde iba una cosa, había otra. Cuando ya el grado pasa a la Facultad de Ciencias, y nosotros estamos en la Facultad de Ciencias de la Salud, como que hay una pequeña desconexión, y aun siendo la decana de Novelda, pues no hemos conseguido involucrarnos tanto unos como otros. Pero ahí estamos.
Hay que engrasar los engranajes, ¿no?
No sé si ha sido políticamente correcto.
Bueno, totalmente. Aquí somos muy autocríticos, así que no pasa nada. Por otra parte, tenéis también tu participación en el Consejo Social. ¿Desde cuándo te incorporaste?
Ahora, yo creo que hace 3 años. Como miembro, porque ahí participa la CEF, los sindicatos. Entonces estoy como empresario por parte de CEF. Desde hace 3 años, yo creo que son dos legislaturas cada lo que puedes estar.
Ahora quizás podemos hablar de la acción solidaria, que me parece muy importante, porque yo recuerdo haber visto furgonetas con el logo de la empresa vuestra y con conductores que llevan chalecos de Cruz Roja o de Cáritas repartiendo bocadillos.
Con la cantidad gastronómica, solidaria.
Eso es, por la zona del puerto, que es donde vivo yo, sin pedir el pasaporte a los que iban a pedir su cena. Esto me tocó el alma, me parece muy bien. ¿Nos puedes contar un poco cómo funcionó esto, cómo partió la iniciativa?
Nosotros siempre hemos tenido claro que el futuro de la empresa, desde el abuelo en su momento, estaba en la gestión de intangibles, como son la marca, la reputación y la responsabilidad social. La marca, pensamos que el abuelo inventó el marketing, porque mucho antes de que un gurú del marketing dijera si no eres una marca, serás una mercancía. El abuelo se dio cuenta de eso. De hecho, cogió a su hija, que era mi madre, le hizo una foto cuando tenía 2 años.
Y toma, el logo.
Continuamos, 100 años después, continuamos con el mismo logo. La reputación, pues la empresa se llama Jesús Navarro, el nombre del abuelo. La marca Carmencita, el nombre de mi madre. En la segunda generación había un Jesús Navarro, en la tercera dos, en la cuarta dos y en la quinta ya tenemos uno. Con lo cual, digamos, tenemos que cuidar mucho la reputación de la empresa. Y la responsabilidad social, porque cuando hablas de responsabilidad social me parece que son temas medioambientales, temas de filantropía, pero la primera responsabilidad que tiene el empresario debe ser el tener beneficio. Yo creo que beneficio viene de benefacio, del latín, que es hacer bien. Es decir, no se trata tener beneficio no a cualquier costa, sino basado en unos principios éticos en toda la cadena de valor. Y en base a esa responsabilidad social surgió lo de la cátedra y surgió lo de Alicante Gastronómica. Es decir, Alicante Gastronómica era una feria importante que había en Alicante. Llega el COVID y hay que suspenderlo todo. Entonces, ¿qué se hace? Impulsado por la Cámara de Comercio y en aquel momento Carlos Baño, que era el director de Alicante Gastronómica, pues vamos a hacer Alicante Gastronómica solidaria. Entonces ahí nos volcamos desde el principio poniendo furgonetas. Por el principio estaba en la Ciudad de la Luz, poniendo furgonetas, personal nuestro al principio, porque claro, había cerraron los bares, la gente, no había gente por la calle, los que pedían no tenían ni quien les diera ni quien les diera un bocadillo. Y entonces desde aquel momento estamos sirviendo al que no tiene nada, que se multiplicó con el tema de la Dana. Con el tema de la Dana, aparte de lo de Alicante, estuvimos yendo a Valencia durante prácticamente 3 meses hasta Navidad, llevando alimentos, llevando todos los menús. Incluso se hizo una cabalgata de reyes que pasó por todos los pueblos que habían sido
afectados
por la Dana. Con lo cual, yo creo que estamos muy satisfechos. Es un esfuerzo importante, pero creo que la labor social es mucho más importante.
Sí, sí, sí. Creo que es una tarea, como tú dices, muy importante. Cuéntanos algo acerca de las actividades que se realizan en Denia en torno a esa especie de hub gastronómico que se ha formado allí.
Ahí poco te puedo contar, porque como te decía, el grado de gastronomía y nosotros estamos todavía esperando a ver cómo coordinar las actividades.
¿Y qué propones que se podría hacer?
No, yo propongo, porque nosotros somos patrocinadores del Basque Culinary Center, somos patrocinadores de GASMA, que es la Universidad Cardenal Herrera en Castellón, del MOM en Madrid, y con todos tenemos distintas actividades, tal, pero con el grado de gastronomía de Alicante, hoy por hoy no tenemos nada.
Bueno.
Entonces, estamos esperando poder actividad, cómo venir a visitar la fábrica, hacerles clases magistrales de gastronomía, de cómo utilizar las especias, de claro. la procedencia de las especias, uh-huh. explicar todo eso. Yo creo que sí, sí. es muy bonito y muy enriquecedor muy didáctico. Para los alumnos del grado.
Y una cosa, Carmencita, ¿cuántos años tiene?
Carmencita, la empresa, 102, pero Carmencita tendría 100. Uh-huh. Porque el abuelo creó la empresa 2 años antes de que naciera su hija. Bueno, cuando nació su hija, hizo una foto inicial, que no es la actual, ya. porque era una niña de 2 años con un lazo. Y hubo un litigio con otra marca de Novelda y se tardaron en resolverse 3 años. Y entonces cuando aparece ya la foto definitiva con sombrero cordobés,
sí, sí, sí.
que mucha gente en España la asocia a Andalucía.
Bueno, son no, 102 años. ¿Tercera generación?
Tercera generación, la cuarta ya está en la empresa.
¿Está en la empresa? ¿Eh? ¿Está asegurada la continuidad?
Sí, está asegurado. La cuarta está en la empresa ocupando cargos de responsabilidad.
Porque, ¿no?
Pues cultivando...
Porque cada vez entiendo que de pasar de no es lo mismo pasar de la primera a la segunda que de la segunda a la tercera. O de la tercera
de la segunda a la tercera tuvimos la suerte del máster acelerado de tener un socio externo. Entonces los vicios familiares, cuando tienes un socio al 50% externo, desaparecen. Entonces vivimos de ahí y... Pero a pesar de eso, seguimos cultivando una cosa que en los negocios no se habla, que es el amor. Es decir, el abuelo fue el creador de la empresa, pero la abuela era la matriarca. Entonces nos ha transmitido, de hecho, los tres primos con los sobrinos, cada vez que nos vemos por el pasillo, nos besamos. Entonces es curioso porque la gente dice, coño, ¿estos de
qué van? ¿Qué empresarios son
pero
estos?
Hay que cultivar, a mí la palabra cultivar me gusta mucho porque aparte de cultivar la mente, cultivar... la agricultura tal, hay que cultivar el amor. Y a nivel de empresa familiar es lo que mejor funciona.
Y la cuarta generación lo ha cultivado también.
Lo cultiva, lo llevan inoculado en vena.
Claro, claro. El entorno hace mucho.
Sí.
Leí también que teníais, proyectos en comunes con grandes empresas norteamericanas, como era McDonald's, me parece, y Starbucks.
McDonald's y Starbucks.
No es poco...
Lo verdad que son proyectos... Claro, nosotros estamos en la nueva fábrica. La nueva fábrica, una fábrica, estáis invitados a venir a visitarla cuando queráis. No está operativa al 100%, estará un 85-90%, pero hoy para nosotros es la mejor arma que tenemos. Es decir, cuando viene un cliente y ve la fábrica, claro, cuando venía a la fábrica antigua, porque en Novelda las fábricas de especias se llaman porches, porque estaban los porches de las casas.
Claro, básicamente.
Entonces, no, esto ya es una fábrica. Entonces... vienen y tal. Estuvo McDonald's, desarrollamos un producto y llevamos ya 4 productos desarrollados con McDonald's para las patatas, para las hamburguesas. Y con Starbucks igual, hicimos una mezcla de especias para el café de Portugal, por ejemplo, mueven el café con un palito de canela.
Ajá.
En España no hay costumbre. Pero
claro,
vamos a mezclar pues canela, clavo, pimienta y tal. Se lo presentamos a Starbucks. Y nos han abierto la puerta de España, Francia y Bélgica, esperando a que nos abran la puerta de Estados Unidos ya para multiplicar la empresa.
Y ya que menciona Estados Unidos, ¿cómo os afecta la política, la llegada del caballo de Nerón al poder? Con el tema de los aranceles en particular.
No digo el caballo de Nerón y el señor Trump, porque si quieren ir a Estados Unidos, ya sabes, hay que llevarse bien, ¿no?
Eso lo he dicho yo, señores de la censura.
Estamos
por si acaso. Miguel Ángel Gobierno, que creo que es una barra.
Señor Trump, que ha sido Miguel Ángel, ¿no? Por si acaso.
En el mercado americano estamos presentes, pero no de una manera importante. Vamos haciendo marca, poco a poco estamos en los mercados hispanos, tanto de Florida como de Texas o California. Vamos creciendo poco a poco, pero al final yo no sé si Trump no se da cuenta que los aranceles lo pagan los ciudadanos americanos. Entonces, en productos como el nuestro de 2 euros, el arancel poco importa porque al final vas a subir la tarifa y lo van a tener que pagar los ciudadanos americanos. Entonces no estamos preocupados. No, ya, en principio no nos tiene por qué afectar.
¿Y el mercado sudamericano habéis entrado en él? Porque, por ejemplo, en Argentina, que tienen costumbres culinarias muy parecidas. De hecho, mis visitas a Argentina, colaboro con argentinas, mujeres, siempre se llevan en la maleta un buen número de tarritos vuestros.
Sí, no, de hecho, no, Carmencita es una marca que en los mercados anglosajones dice poco.
Claro.
Pero en cambio en los mercados americanos dice mucho. En Centroamérica y Sudamérica, y más cuando les cuentas, no, Carmencita era mi mamá, oh, se quedan todos impresionados, claro. Porque en todas las familias hay algún descendiente de españoles.
Hombre, claro.
Y entonces tenemos una presencia muy importante en todos los países de Sudamérica.
Claro.
Desde México, México es nuestro primer cliente, y de ahí Argentina es de los más complicados porque después del Corralito tuvimos que...
Por la parte económica, ¿no? Por la parte humana.
Tuvimos que salir del mercado porque era muy complicado.
Claro.
Pero sí tenemos una presencia importante en todo. Y es curiosamente, aparte de los países hispanos, los países árabes también tenemos buena presencia, no con Carmencita, porque Carmencita era una cara de una niña.
Sí, claro.
Nos dijeron que teníamos que borrarle los ojos, la boca, dejar solo la silueta, ¿no? Y construimos una marca exclusivamente para los países árabes. Entonces tenemos una presencia importante en Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait.
Bueno, compañuelo incluido.
Compañuelo incluido.
Bueno. Oye, otro día, Jesús, tenemos que hablar de las especias, ¿no?
Ese es un buen tema. Bueno, supongo que la gente de gastronomía estará muy al tanto del tema, pero es muy interesante, sí, porque muchos de los, bueno, los grandes viajes se hicieron a la búsqueda de especias.
Sí.
Sin ir más lejos.
Tienen un inconveniente, porque en la gastronomía son las hermanas pobres, valen 2 euros,
sí, claro.
Duran un montón, que al final acabas tirándolo a la basura. Pero si te fijas bien, hay muchísimos verbos que tienen relación con sazonar, aderezar, adobar, salpimentar. Luego, son importantes en la
cocina.
Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que se podría hablar
sabor.
Un día.
Pues si no, le dan sabor.
Sí.
Están buenas,
sabor, color, ¿no? Y es la que te diferencia, porque al final tú distingues si este plato es peruano, porque le notas el sabor a cilantro, al comino. Este plato es marroquí. Lleva comino, lleva canela.
Claro.
Por las especias distingues unos sabores de otros.
La verdad es que es muy interesante ese tipo de industria que tiene que adaptarse muchísimo al mercado. No se pueden hacer, no es como fabricar un coche y lo vendes en todas partes el mismo. Claro. No, aquí es al gusto de cada país, al gusto de cada área geográfica. Es un reto y al mismo tiempo una satisfacción, imagino, acertar. Así que enhorabuena por lo que tenéis hecho y a futuro os deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Pues señor Navarro, muchas gracias.
Lo que os he dicho, estáis invitados a visitarla y si queréis hacer un programa en la fábrica nueva, lo hacemos desde allí.
Vale, pues lo tendremos en cuenta.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.